Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles como siempre a través de esta gran plataforma llamada Footbox. Gracias. Sabemos que nos escuchan en todo el mundo, que cada vez somos más y que cada vez se divierten y se divierten a lo grande con todas las locuras que decimos para todos ustedes. Mother Soccer, jueves 23 de septiembre del 2021. Faltan dos días para el Clásico Nacional y hoy los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol están en el doctor, están en el gastroenterólogo después de el mensajito que les mandó la Comisión Federal de Competencia, la COFECE. Ya les vamos a explicar, ya les vamos a contar lo que pasó el día de hoy. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Hola André, qué gusto estar contigo, con Fer, con todos en Mother Soccer. Sí. Yo creo que a muchos se les indigestó el desayuno, no les supieron los huevitos, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a estar bastante molestos.
¿A ti sí te supieron los huevitos hoy?
A mí sí, a mí me gusta que las cosas sean de frente, sean directas y listo, ¿no? Entonces, qué bueno que en esa parte están haciendo lo suyo, ¿no? Ya se les está acabando esta parte de hacer lo que quieran con el jugador y con su negocio. Es un negocio, pero tiene reglas, ¿no? Y no te puedes andar brincando las reglas como Dios te dio a entender.
Fernando Ceballos, ¿cómo está, Fer? Te mando un abrazo.
¿Cómo estás? Igualmente, André, un fuerte abrazo para ti, para Rubén. Coincido, ¿no? En una semana donde tendríamos que estar hablando mucho de fútbol porque han pasado muchas cosas y tenemos clásico el fin de semana. Pues lamentablemente jueves a dos días de que se juegue el clásico y prácticamente no se ha calentado, no se ha hablado, ¿no?
Por cierto, sí. ¿No? Yo creo que el más frío de todos últimamente.
Sí,
¿no?
Entre la salida de Vucetich, lo que pasó ayer con el Canelo, que ya lo vamos a platicar lamentablemente, y ahora esto, ¿no? Que le cae la sanción por parte de la COFECE y ellos responden que ya no hay pacto de caballeros, que todo es transparente en el fútbol mexicano.
Oigan, ¿les cuento un secreto?
Claro.
Hoy cumplo 15 años de casado.
¡Wow! ¡Felicidades, André! ¡Muchas felicidades!
Y un abrazo a tu señora esposa 15, también.
15 años de casado.
15 años.
Uf. ¿Tú estás casado, Fer?
Sí.
¿Cuántos llevas?
No, menos. 7.
La mitad. ¿Tú soltero, Rubén?
Sí, yo soltero.
Soltero más codiciado de México este muchacho. Sí.
Cálmate.
Dicen, ¿eh? Dicen, no sé. Dicen.
El Derek Jeter de Footbox.
Antes de que te vayas a casar, Rubén.
Sí.
Te echas una buena comida con Fernando y conmigo. Y ahí te damos tips.
Sí. Y después de eso, estaré pensando lo mismo o ya no.
Te damos tips de cómo llevarla.
Okay. No, pero ya hablo en serio. Felicidades, André. Felicidades para ti y para Pati también. ¿No? Excelentes padres, Per, Andrés, un gran padre de tres grandes chamacos. Entonces, muchas felicidades. Muchísimas a los gracias. Dos.
Un fuerte abrazo para ti, para Pati y tu esposa.
Gracias, Fer. Te mando un abrazo. Oigan, a ver, yo estaba revisando, como todas las mañanas lo hago, la prensa deportiva de todo el mundo y prensa no deportiva. ¡Ojo, ojo! A todos los que quieran ser periodistas deportivos en un futuro, no solamente lean deportes, lean de todo. Es muy importante saber lo que está pasando en el mundo. Tomándome mi café, muy a gusto, y reájala, que veo el comunicado de la COFES. ¡Tómala! ¡Tómala, barbón! Ya era hora, ¿eh? Hoy la COFES ha sancionado a la Federación Mexicana de Fútbol a 17 clubes, es decir, a todos, por incurrir en prácticas monopólicas, por ser unos bandidos en el mercado de transferencias de jugadores y por el famoso pacto de caballeros. Lo mejor es la respuesta de la federación. Vamos a aceptar la multa, pero les decimos que eso ya no existe. ¡Ja! Son unos descarados, son unos cínicos. Fernando Ceballos, ya era hora, ¿no? Ya era hora.
Ya.
Lo que no pudo hacer la Asociación de Futbolistas, que es una risa, que no existe.
No existe.
tuvo que llegar un órgano muy importante en nuestro país, como es la Comisión Federal de Competencia, a ponerle un hasta aquí a los dueños del fútbol mexicano.
Y esto trae cola, Andrés Rubén, porque recordará, ¿no? Fue antes de la pandemia, cuando la COFECE se metió a las oficinas de la Federación, a Toluca, sacaron a los empleados, hicieron una auditoría, empezaron a recolectar información y tardó, ¿eh? Estamos hablando que esto fue hace ya 2 años, ¿no? Cuando llega esta intervención de la COFECE y hoy por fin se da la sanción por actos monopólicos. Ahora, ojo, André, Rubén, porque hoy hablamos del tema de la sanción de la COFECE. Hay que recordar que también hay una investigación abierta y un pacto de colaboración en donde podría haber sanciones mucho más graves en cuanto a evasión fiscal y muchas cosas que se han dado en el fútbol mexicano, esta con la unidad de inteligencia financiera, ¿no? del gobierno federal. Entonces, me parece que estamos viendo apenas el principio de cosas que se vienen dentro de la Federación Mexicana de Fútbol.
Ya era hora, ¿no, Rubén?
Sí, creo que ya era hora, André. Digo, entiendo que es el negocio, es de su negocio, es su lana, ¿no? Ellos saben cómo la manejan, pero tienen que respetar reglas para que todo sea parejo. Y yo creo que esto va mucho más profundo, ¿eh? Yo creo que este es uno de los hilos que también dejó el expresidente deportivo de Cruz Azul. Y como tú dices, ¿no? De ahí viene, de ahí se rompen muchísimas cosas. Esta parte de la inteligencia deportiva, estar metiéndose mucho más en el fútbol. Y también de ahí viene la aparición de Mikel Arreola, ¿no? De la nada, ¿no? Porque, a ver, un tipo que tiene relaciones políticas, ¿no? Que se lleva muy bien con el actual gobierno y que es el puente estratégico para tratar de mediar. Yo creo que el castigo podría haber hecho mucho más, ¿eh? La multa son 170 millones de pesos. O sea, es una buena cantidad, pero para los de negocios del balón, si lo dividimos entre los 17 equipos, no es absolutamente nada. Entonces yo creo que el castigo está ahí y creo que mucho de ello es la aparición de Mikel, porque si checamos las fechas, pues más o menos todo es relativo, ¿no? Aparece la UIF, luego aparece COFECE, luego aparece Mikel y luego resulta que todos están colaborando, que todo es transparencia, ¿no? Tienen buena relación en federación con los de con los que estaban tratando de abolir el pacto de caballeros, lo mandan a FIFA, lo vuelven a aprobar, ¿no? Recuerden que hasta fueron hasta el TAS, o sea, esto tiene muchísima cola, ¿no? Entonces ahora resulta que el fútbol mexicano es transparente. Son unas princesas haciendo todo como marcan los cánones.
Sí, porque lo del pacto de caballeros, Fernando, a ver, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Pedro Pérez, futbolista del club que tú quieras, termina contrato y no quiere renovar. En cualquier parte del mundo, cuando tú terminas contrato, puedes negociar con otro equipo. Eso es lo que dice la FIFA.
Sí.
En México se siguen cuidando las espaldas. O sea, el caso de Orbelín, ¿no? Orbelín Pineda termina contrato con Cruz Azul en diciembre.
De acuerdo.
Y ya se arregló con el Celta de Vigo para jugar con ellos a partir de enero, llegando como futbolista libre. O sea, Orbelín lo manejó muy bien, consciente de que puede llegar libre fuera de México. Ajá. Uh-huh. Pero dentro de México, tú, Fernando Ceballos, terminas contrato, juegas en Cruz Azul y tienes una oferta de Chivas, se echan la mano entre ellos para no contratarse y no pillarse a jugadores.
Pero ¿sabes qué, André? Yo creo que ya también los grandes clubes de México tendrían que meter mano en esto, porque al final de cuentas son ellos los más perjudicados. Hoy tienes que abrirte a lo que está pasando en el mundo y si tú tienes un jugador contratado y le quedan 6 meses de contrato, pues yo, club mexicano, puedo negociar contigo. Es que ya no es pisarse entre ellos, ya es que también cada club empiece a ver por sí mismo en lugar de ver por el bien común, por los 18. Y yo te lo digo concretamente, ¿sabes a quién beneficiaría más este tema? Chivas.
Claro.
Porque Chivas podría ir a negociar con jugadores mexicanos dentro de la Liga MX a 6 meses de que terminen el contrato y en lugar de que te lo vendan a 10, 12 o 15 millones de dólares que no los valen, pues te lo llevas gratis negociando un buen contrato con ellos, ¿no? Entonces,
el tema es,
me parece que esto tiene que cambiar.
El mercado interno está muy inflado también. Hoy el jugador mexicano con talento, dices, ok, si no viene a Europa, pues espero a los regios. ¿Por qué? Porque ellos van a venir con un contrato de $2 millones anuales, ¿no? Firmando 4 años, ¿no? Y no espero que lleguen los anteriores grandes, ¿no? Como el América y Chivas, que hoy no pueden pagar esas cantidades. Entonces, también el jugador se ha vuelto muy inteligente y muy colmilludo, ¿no? A ver, ¿tú crees que si Orbelín no amarraba con el Celta, ¿se iba a quedar en Cruz Azul?
No, para nada.
Sabiendo que tenía un bombazo económico de Tigres y probablemente de Rayados de Monterrey.
Por eso, pero la pregunta, Rubén, es, ¿Cruz Azul hubiera hablado con Tigres y con Monterrey para decirle, ojo, acuérdate que somos cuates, ¿eh? Acuérdate que somos cuates.
Claro. Y se hubiera llevado un porcentaje, ¿eh? Tal vez no el 100% de la carta, pero sí hubiera dado un porcentaje pequeñito. Hace tiempo pasó un caso similar. Tigres intentó llevarse un jugador de Toluca, de fuerzas básicas, que estaba olvidado, que tenía contrato juvenil, termina contrato y se lo llevan. Y después decía Toluca, no, espérame, a ver, yo ya lo iba a firmar. No lo has firmado. Metió su querella y no sé qué, y terminaron arreglando entre clubes. Tigres regresó el jugador a Toluca y Tigres tuvo que indemnizar por, según ellos, ¿no?, pasarse de listo, ¿no?, contratando un jugador. El mismo tema de Jürgen Damm, que también
porque se saltó el pacto de caballeros, tal cual como
no
es.
No puedes negociar entre particular con jugador directo.
Ahora, André, Rubén, ¿cómo le demuestras tú, Liga MX, a la COFESE que se acabó el pacto de caballeros? Si te sigues poniendo de acuerdo entre clubes, es claro. Que si no hay nada escrito, si no hay nada que avale, pues sí, no, ya no existe.
Yo creo que COFESE tendría que haber revisado bien los contratos, ¿no? Y los contratos de adeveras y los contratos que presentan. Porque no me vas a decir que ya se acabaron los contratos dobles, ¿no?
Pero ¿quién va a ser el valiente, Rubén? ¿Cuál va a ser el primer jugador?
Ojo, no son todos los clubes.
Que haga eso,
o sea, ojo, no son todos los clubes.
Pero ¿cuál va a ser el valiente? Y sobre todo en México, ¿eh? Porque los extranjeros ya sabemos que se corta con otra tela. ¿Quién va a ser el primero que diga, me quedan 6 meses de contrato, no quiero renovar contigo, Cruz Azul, América, Tigres, y voy a empezar a escuchar ofertas de otros clubes mexicanos? ¿Quién va a ser el primero que lo va a hacer?
Orbelín, ¿no? ¿Lo hizo Orbelín?
No, pero con el Celta. ¿Crees que lo hubiera hecho con un equipo de México yéndose gratis?
No, lo hizo
Damm con el Atlanta United.
Pero no en México, Rubén.
Ah, claro, no, en México no.
No en México, ese es mi punto. Claro, es la herramienta que yo tengo para salir al extranjero. Quedo gratis, me voy, no renuevo contigo y chao. ¿Y qué pasó con Jürgen Damm cuando hizo eso?
Separado. ¿Qué pasó con Santos? ¿Qué pasó con Santos que no quería renovar Santi Muñoz? Lo desaparecieron. A ver, ¿qué equipo dice trae un jugador de la pretemporada y lo margina de todo el trabajo de pretemporada y todo el inicio de temporada? ¿Por qué? Bueno, porque no quiere firmar.
¿Tus chivas no se le aplicaron
también a Beltrán? ¿No quería firmar y pum, a la banca y no juegas?
¿A Jürgen no le hizo lo mismo Tigres con el Tuca?
Sí.
¿Lo desapareció?
Lo desapareció. Sí.
Bueno, entonces pues hoy, su cola pisar. Hoy le han puesto un buen palo al fútbol mexicano. La cantidad, como bien dice Rubén, para nosotros es un chorro de lana, muchísimo dinero. Para ellos es muy poquito. Espero que aprendan y espero que todo esto sirva para que el fútbol mexicano cambie. Lo dudo. Algo se van a inventar. Algo se van a sacar de la manga para seguir haciendo lo que se les cantan las pelotas. Fernando Ceballos, ¿hace cuánto tiempo eres aficionado al Guadalajara?
Desde cuna, André, desde cuna.
Desde cuna. Hoy, jueves 23 de septiembre, ¿cómo te sientes?
En una incertidumbre total, ¿eh?
Incertidumbre total.
Todo puede pasar este fin de semana. Puede ser que Chivas se vaya goleado por el América. O puede ser que Leaño dé la campanada ante un equipo porque creo que hoy Solari no tiene ni idea de cómo le va a jugar Chivas el fin de semana. Entonces, yo sabes que espero un clásico en el que o a Chivas lo golean o Chivas gana.
Con Leaño hay más posibilidades de éxito el sábado que con Vucetich.
Sí, por como venía Vucetich, sí. Creo que.
O sea. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Vergara?
Yo sí, yo creo que lo de Vucetich era ya insostenible, ¿no? De hecho, me parece que vivió horas extras en Chivas, ¿no? Entiendo que por ahí sacó una victoria y que lo echan inclusive ganando, pero yo tenía tiempo que veía un equipo que no tenía identidad, que no jugaba nada. Veía al mismo Vucetich perdido, desesperado. Me parece que el reflejo era que la relación con los jugadores tampoco era buena. Y necesitaba aires frescos. Yo creo que se tardaron en renovar. Incluso te diría, no sé si acertaron en renovarlo después del último torneo, ¿no?
¿Sabías, Fernando Ceballos, que Ricardo Peláez está deseando que el Guadalajara pierda el sábado?
Eso estoy convencido, André. Yo creo que Ricardo Peláez, y lo platicábamos el otro día, ¿no? Este no es su proyecto, evidentemente. Él no quería que Leaño tomara de interino. Fue una decisión que tomó el dueño, que tomó a Mauri. Y sí, esto es muy sencillo. Si el equipo vuela el fin de semana, si el equipo planta cara y si por ahí Leaño da la campanada y le gana al América, la razón la va a tener Marcelo Michel Leaño, ¿no? Te lo dije, yo puedo dirigir este equipo, yo puedo sacarle el mejor rendimiento de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Si el América termina goleando o ganándole a Chivas, pues la razón la tendrá Peláez de que el año no está listo, ¿no?
Rubén Rodríguez.
Sí.
¿Vamos a ver un buen partido o no?
No sé, André. A mí me parece que va a ser... teniendo en cuenta el estilo del América, el América no va a salir a golear a Chivas, América va a salir a ganar el partido, ¿no? O sea, por uno, por dos goles, no veo al América goleando. Yo veo a Chivas con un poco de más actitud, pero yo creo que Chivas es el que tiene que hacer un gasto extra, tiene que ser el obligado, porque, a ver, si Chivas pierde el clásico, no pasa nada, ¿eh? O sea, está presupuestado. Pero si lo ganas, sí pudiera sorprender y, como tú dices, ¿no? Poner contra pared de nueva cuenta a Ricardo Peláez en su proyecto, ¿no? Del cual creo que de su proyecto solamente tiene el nombre, porque creo que la voz que se escucha más es la del actual técnico de Chivas. Le daría mucho más poder en el equipo a Marcelo Michel y por lo pronto, pues por lo menos creo que la carta para quedarse todo el torneo, ¿no? Entonces yo creo que es un partido que a Chivas, si lo gana, le puede beneficiar en mucho. Y si lo pierde, pues mira, las cosas correrán por su cauce normal, buscarán otro técnico, se sentarán con alguien, estarán buscando opciones reales, Peláez tomará el control y ya. Y América si pierde, pues obviamente sí se incendian los focos, porque pues no puedes perder dos partidos seguidos contra clubes importantes, porque iniciaste con los flojitos, pero Toluca te gana bien. ¿Y Chivas te ganaría en tu casa? Creo que si América pierde el clásico, sí se encendían los focos. Si Chivas pierde, no pasa absolutamente nada. Está presupuestada la derrota Chivas.
Fernando, tengo una gran duda.
Dime.
El próximo sábado, a las 11 de la noche, cuando haya terminado el partido, ¿el aficionado del Guadalajara se va a sentir orgulloso de sus jugadores?
Yo creo que sí. Yo insisto, creo que necesitaban esto, André, un cambio, una renovación. Dicen que los entrenamientos han estado volando los jugadores esta semana, que están motivados, que les está gustando mucho cómo está trabajando Leaño con ellos. Y además un técnico joven, ¿no? Que sabe más cómo llegarle justamente al futbolista joven. Y hoy lo mejor que tiene Chivas son futbolistas jóvenes. Entonces... hay que recordar y el único partido que dirigió Leaño a Chivas, Chivas voló dentro del terreno de juego. Fue un gran partido contra Bravos, claro. Quizá el rival tampoco fue el de mayor exigencia, pero Chivas se vio muy bien, mejor de lo que se había visto con los otros técnicos. Entonces me parece que si Leaño entiende, que creo que además va con su filosofía, que lo que quiere el aficionado de Chivas es un equipo dinámico, que vaya al frente, que busque la portería rival. Y que después, bueno, si el resultado no se da, es lógico por lo que ya comentaba Rubén, se va a quedar con un buen sabor de boca, ¿no?
Rubén Rodríguez, es una locura lo que está haciendo el América de meter el 75% de aficionados en el Azteca por cómo está el tema de la pandemia. O sea, se están aborazando, son demasiado... ambiciosos.
Tal cual.
O ya estamos en una situación como para decir la cosa está más tranquila.
Pues yo no sé qué cifras manejen ellos, yo tengo otros datos, dijeran por ahí, y me parece que a ver, es increíble, André. Aumentaron de lo que estaban manejando, que era el 25%, al 200% más, es decir, vas con el 75%, va a haber aproximadamente 65 mil personas en el estadio. Es un estadio lleno, o sea, vas a tener atiborrado el estadio. Creo que es una muestra más de lo poco solidario que ha sido el fútbol en esta situación mundial, ¿no? Con la salud, porque a ver, hemos visto muestras de que los aficionados no nos sabemos comportar, no sabemos mantener los protocolos que nos piden, ¿sí? Algunos, te aseguro, porque no sé si les van a pedir las dos vacunas al entrar, un certificado para comprar tu boleto de que estás libre de la COVID, etcétera, etcétera. Entonces creo que no hay protocolos también dados para el Estadio Azteca. Entonces a mí me parece una verdadera locura que en un partido, en un clásico, metas 65 mil personas. O sea, si habías manejado un porcentaje de 35, de 18 mil, máximo 20 mil personas, ¡pum! Llega Chivas y ¡pum! Te vas. O sea, no sé, a mí me parece poco solidario, la verdad, y una falta de respeto para toda la sociedad.
Aparte, es el único equipo que les llena el Azteca, André.
Eso es cierto.
O sea, pues generalmente hay más afición de Chivas que de América en el Azteca, ¿no?
Por lo regular, sí. Aquí en la Ciudad de México hay mucho Chiva, mucho Chiva.
Capital rojiblanca, dicen por ahí.
Sí, mucho Chiva, pero no sé si los Chivas vayan a ir, porque acuérdate que hoy le tienen que dar prioridad a los abonados, a todos los compromisos que tenía el América, ¿no? O sea, compromisos de palcos, de plateas, de socios comerciales. Entonces nos abren el estadio, pero bueno, pues mucha gente va a estar, no sé. A mí la verdad se me hace verdaderamente increíble que hayan autorizado, y aparte la municipalidad también, o sea, a ver, ¿Qué está pensando? O sea, si las cifras en México no bajan, ¿no? Por más que se quieran maquillar y se quieran ver de otro color.
Quiero su opinión sobre lo que ha pasado en las últimas horas, de lo poquitito, pero poquitito que se ha calentado el clásico.
Pues yo veo.
Ayer dijo Roger Martínez que lo único que sabe de Chivas es que se ha metido por repechaje a la liguilla. O sea, le contesta a Chivas con un video, con los goles del Chicote Calderón. Eliminando a la América el año pasado. El Bofo Bautista en redes sociales dice que Roger Martínez es un muerto de hambre. Y hoy en la mañana me acaban de pasar un video cuando llega Roger al entrenamiento del América. Lo detienen algunos aficionados para pedirle autógrafos y alguien le metió un micrófono y le dijo: oye, Roger, ¿qué piensas de lo que puso el Roger? Digo, que de lo que puso el Bofo sobre ti. Y la contestación de Roger fue: no sé quién es el Bofo Bautista. Es de lo poco, Fernando Ceballos, que se ha calentado el clásico.
Yo los noto muy sobrados a los americanistas, André. Siento que están subidos en su cajita de refrescos, en sus ladrillos. Evidentemente son líderes, aunque ya los empató Toluca. Y los noto muy sobrados, creyendo que van a golear el fin de semana, que le van a pasar por encima a las Chivas, contrario a lo que venía pasando en otros clásicos, ¿no? Que por ahí el que calentaba era el Pollo Briseño o alguien de Chivas y después pasaba lo que pasaba. Ojo, porque luego cuando llegas con este exceso de confianza y creyéndote tan superior, te termina pasando factura. Y por lo de Roger Martínez me parece que es de memoria muy cortita, ¿no? Creo que en ese partido de liguilla ni siquiera jugó cuando Chivas echó al América en la última liguilla en la que se enfrentaron. Y fiesta grande de Roger Martínez, pues yo solo me acuerdo de la que hizo después de los asados, ¿eh? Porque fuera de eso yo no he visto a Roger en otras fiestas. O sea, habla de equipo grande, de grandeza, de que ellos sí entienden lo que representa, pues bueno. En las fiestas que lo vimos no parecía que entendía lo que era la grandeza del América, ¿no?
Oye, Fernando, tú que tienes muy buen olfato periodístico, quiero que me des una lectura a lo que te voy a contar. Tú sabes perfectamente que para el América, Fox Sports es non grato. No nos quieren.
Sí.
Nos bloquean todo.
Sí.
Lo poco que tenemos son las conferencias de prensa que dan, pues que si no les queda otro remedio que
sí
permitir que las pasemos al aire. Bueno, ¿qué lectura le das, Fernando Ceballos, si te cuento que hoy, precisamente hoy, dos personajes muy importantes de Fox Sports y dos colaboradores muy importantes de Footbox van al Club América y se van a sentar a platicar largo y tendido con micrófonos y con cámara prendida, con Santiago Solari. O sea, dos días antes del clásico, el América le avisa a Fox: oye, te presto a mi entrenador un rato. ¿Qué lectura le das?
Pues que estos dos colaboradores de Footbox y que son analistas en Fox tienen una gran relación con Santiago Solari, ¿no? Y que lo conocen de hace rato para poder tener la nota, porque sí, entiendo tu punto y las dificultades, pero es porque a veces la crítica pesa, André, y hay clubes como el América que si no lo alabas y si no eres un report fan y si no hablas siempre bien del AME, pues entonces eres enemigo de la casa, ¿no? Porque así es como ellos lo ven, ¿eh? Si tú estás ahí, si hablas bien, si todo es bonito, si el América es el más grande, si hay que promover muchas veces a los jugadores que traen, que hay uno que otro que es bastante petardito, si estás de ese lado, eres amigo de la casa. Pero si tienes algo de crítica, pues entonces no eres parte de, ¿no? Entonces, enhorabuena, me da mucho gusto porque eso habla del trabajo periodístico y de que hay gente que sí acepta la crítica, ¿no?
Cuéntame la historia, Rubén Rodríguez. ¿Cómo se dieron las cosas?
Pues mira, hoy estaremos Rafa Márquez y un servidor platicando un poquito con Santiago Solari.
Ojo, Rafa jugó con Santiago en el Atlante.
Sí, Rafa jugó con él en el Atlante y jugaron un Mundial de Clubes, ¿no? Juntos en Qatar hace ya bastante tiempo. Entonces, se dan. Evidentemente creo que las críticas desafectan, ¿no? Entonces, al ser la mesa más polémica, que ha sido más crítica del funcionamiento, ¿no? De los resultados, evidentemente, pues quieren balancear un poco. Entonces, esta charla se viene gestionando desde hace mucho tiempo. Tú sabes, Andrés, que cuesta muchísimo trabajo que nos sienten aquí, que nos sienten alguien de selección, que nos sienten alguien de federación, ¿no? Las cosas no han cambiado bastante. Y bueno, pues después de mucho tiempo, pues se dieron las fechas, acordaron, Solari dio el visto bueno. Dijo, bueno, ok, perfecto, hoy estarán 20 minutitos sentados con el señor Santiago Solari para platicar de ahí. Entonces estaremos en el club de Cuapa, ¿no? Regresando después de muchísimo tiempo, por cierto.
Que Dios te bendiga, Rubén Rodríguez. Te pido por favor que antes de ingresar al Club América,
sí,
pases por una iglesia, te confieses, escuches misa y comulgues, por favor.
Yo la verdad iba a ir con todos los demonios sueltos, pero si tú dices lo contrario, pues hacemos.
No. Te lo digo para que estés bien protegido.
Ah, no, bueno, es evidentemente, sí, llevamos tres rosarios, ¿no? Para que no haya ningún problema, no va a ser un maleficio o un amarre por ahí, porque bueno, de repente no sabes.
Alguien probablemente te va a decir, Rubén, Rafa, ¿quieren una botellita de agua? Tú di que no.
No.
Puede tener agua. Lleva sí. tu propia sí, sí, sí. agua, por
sí,
favor. Sana
distancia. Sí, sí, sí. Incluso voy a cambiar mi termo porque, mira, a mí va a llevar este amarillo que no lo ven, pero no se vaya a malinterpretar. Entonces, mejor me llevo uno negro.
Bueno, con cuidado, Rubén.
Gracias. Así estaremos.
No confíes de nadie.
No.
No te despegues de Rafa.
Estaremos bien.
Por favor.
Cuenta con ello.
Copa Libertadores.
Invitarlos a que escuchen esta charla, obviamente, en los diferentes
espacios
de Fox Sports, ¿no?
Se los encargamos mucho. Copa Libertadores de América, ayer Flamengo le ganó al Barcelona de Guayaquil. ¿Y quién mejor? ¿Quién más sabe? Se engalana Mother Soccer con el señor Juanjo Buscaglia desde Buenos Aires, en Argentina. Juanjo, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, amigo, un abrazo grande para vos, para Rubén, para Fer. Ni que estuviera Bilardo dando vueltas por Coapa, ¿no? Con estos consejos que le dabas a...
Somos enemigos.
Pero escuchame una cosa, parece que fue un pecado para el pobre Solari, yo los escucho a ustedes, parece que fue un pecado ser primero, hasta el fin de semana pasado ser invicto y ser finalista de la Conca Champions, una cosa de loco.
Pero no nos quiere.
Bueno, pero si no lo quiere es otra cosa, pero ¿para qué lo contratan? ¿Para que lo quiera André Marín o para que haga jugar bien a las Águilas?
Pues ninguna de las dos.
No, para que el América, para que le permita...
Bueno, no la hace jugar bien, a ustedes no les gusta el estilo, pero ¿va primero o no? ¿Es exitoso o no es exitoso?
¿Qué le queda al técnico
de Chivas? No lo quiero ofender a Fer, ¿eh?
¿Qué ojo, le queda al técnico? Ojo, Juanjo, que viene la parte fuerte del calendario, le tocan los peces pesados. Ojo, Ojo con eso, ahí viene la prueba importante.
Sí, bueno, el fin de semana tiene un examen. El fin de semana tiene un examen. Se juega el clásico de
Monterrey, le falta Cruz Azul, Pumas, como venga, se le va a indigestar. Entonces, le viene la parte bonita del calendario.
Lo están prejuzgando sin haber jugado todavía. Yo es la única vez en la vida que yo escucho periodistas que prejuzgan a un entrenador por cosas que todavía no hizo. O sea, me está diciendo, no. Es que todavía no perdió contra Chivas. Y bueno, y si no jugó. Y todavía no perdió contra... Y si no jugó. No sé, yo...
¿A ti alguna vez en tu larga carrera, larguísima y brillante carrera, Juanjo?
Gracias.
¿Te ha vetado algún equipo?
En algún momento nos tenía vetados la selección argentina. Mucho tiempo nos tuvo vetado la selección argentina. Pero equipo no.
Una de las reglas de América... históricas es siempre vetarás a Fox Sports.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Entonces, imagínate lo que significa.
Imagínense
el día de hoy.
El valor que tiene lo que logró Rubén, entonces, que logra una entrevista en medio de un contexto hostil, si se quiere.
A 48 horas
de bueno, clase. Un fenómeno. Es para pagarle más. A los jefes de Fox Sports, si nos están escuchando, un aumento de sueldo para el señor Rubén Rodríguez.
Ah, Juanjo, por favor, te voy a invitar a comer.
Hoy es como si se sientan en una mesa a tomar un café, israelíes y palestinos.
Es difícil, ¿no? Es difícil. Ojalá que se den la mano y que se abracen y que reine el amor y que reine la paz. Pero bueno, habrá que ver. Lo bueno es que la nota te la da antes del partido, porque si llegan a perder el fin de semana, no te la da nunca más la nota.
Y quién sabe si vuelve a hablar después, ¿no?
Por supuesto.
Las derrotas cambian mucho.
No, pero mira, si te habla antes, Solari desde que llegó, ¿cuántas veces te había hablado?
No, Solari habla muy poco. O sea, uno a uno, muy poco, y habla con los medios que son dueños del equipo, nada más.
Sí, los afines. Uh-huh. Claro.
Con los oficiales.
Bueno, si gana el clásico, te va a querer hablar más seguido por ahí, porque es argentino, no te olvides que es cabulero, así que decíselo.
Sí, o sea, en viernes no habla nunca. O sea, un día antes del partido, pero bueno, olvídalo, te es cabalero como pocos, ¿no? Entonces, no creo que. ¿No?
Como buen argentino. Vos por las dudas tenés cuidado lo que tomas.
Oye, Juanjo. Ganó Flamengo, ¿no?
Ganó Flamengo, ganó bien. Fue un partidazo, ¿eh? Mucho mejor esta semifinal que la anterior. Este formato del gol de visitante y los partidos de ida y vuelta hace que los dos se cuiden mucho. Se cuidaron mucho en el partido Palmeiras con Mineiro, nos dejaron en deuda. Lo que pasa es que era un partido dentro de Brasil. Ayer se vio un contexto diferente, Flamengo apostó más. Barcelona, me saco el sombrero, fue al Maracaná a plantarse de igual a igual. Le llegó en el primer tiempo 3 o 4 veces, lo transformó en figura Diego Alves, pero bueno, se quedó prematuramente con un hombre menos y Flamengo tiene la jerarquía individual. Hizo 2 goles Bruno Henrique en los momentos claves. Apareció Gabigol asistiendo, no definiendo, sino asistiendo, y creo que sacó una buena ventaja en el segundo tiempo. Por el resultado y por esto de jugar con un hombre menos, yo creí que Barcelona se iba a comer 4 y terminó sacándola bastante barata, porque el partido terminó con el resultado del primer tiempo. Así que creo que si bien Flamengo sacó una buena diferencia, queda todavía la serie abierta, porque son 2 goles, no es que sacó un resultado ya concluyente.
Ya. Yeah. El próximo campeón de Libertadores será brasileño, ¿no? Seguro.
Yo creo que está, para mí, los mejores son... Mineiro y Flamengo. Mineiro, por lo que viene mostrando, en Argentina hay una bronca, sobre todo los hinchas de Boca, que son muchos, porque dicen, este Mineiro que está a un resultado de local de ser finalista de la Libertadores, pudo haber sido eliminado por Boca. Boca le ganó de local y de visitante, y errores increíbles, arbitrales y del VAR, lo privaron a Boca de pasar la llave. Después Mineiro lo pasó bien a River, Mineiro fue más contra Palmeiras de visitante, y ahora tendrá que definir la serie en condición de local. Espero que pronto podamos tener esta clase de partidos. Yo sé que para vos es un sueño, André, con equipos mexicanos. Para mí no está tan lejana la posibilidad.
Después de lo que se anunció hace 48 horas en Nueva York, descártalo.
¿Y qué dijo el presidente de la liga MX, que esto, lejos de alejarlo de la Libertadores, lo hace quedar bien con CONCACAF y le abre el panorama para poder pensar en la posibilidad de volver a Libertadores. Además que la liga esta que formaron con la MLS es de un mes y la Libertadores es todo un año. Para mí no cierra la posibilidad, ¿eh? A mí me da la sensación de que no lo cierra.
Pero ahí es donde entra CONCACAF, y ya ha sido el tema de CONCACAF. CONCACAF se pone no por un tema económico, es porque los clubes mexicanos y los clubes de Estados Unidos obviamente no le van a dar el peso específico a los torneos de CONCACAF. Le van a dar mucho más peso a las participaciones en Libertadores u otras. Entonces ese es el gran problema. Ahora,
La League es un mes y la Libertadores es un año. Arriola dijo...
Pero el Mundial de Clubes se va a seguir jugando, ¿eh? Y se va a jugar con un formato ahora de 24 clubes, ¿sí?
Sí, yo...
Me parece que lo querían hacer cada 2 años.
Yo coincido contigo, Juanjo, también. Porque creo que el gran opositor, más allá de del tema de los derechos de televisión, ha sido siempre CONCACAF. Y, sobre todo, los derechos de televisión en Estados Unidos de Libertadores quedan libres el próximo año. Entonces, ahí es donde se abre...
Claro. Sí, porque no puede haber tantas cosas.
Y los dos quieren ir, tanto MLS como Liga MX. Entonces, la Leagues Cup puede ser una...
Si es cada 2 años el Mundial de Selecciones, el Mundial de Clubes desaparece. O sea, me parece que va a cambiar tanto todo que hoy es muy difícil aventurar para adelante. Lo que sí yo te puedo asegurar que si es negocio económico para... el fútbol sudamericano, si es negocio deportivo y económico también para el fútbol de México y Estados Unidos, es decir, si a todos les cierra, si esto es win-win, como dicen los gringos, yo no veo tan alejada la posibilidad, sinceramente, no veo, no para el 2022, sí quizá para el 2023, porque el periodo comercial de venta de Libertadores es cada 3 años y se renueva en el 2023, es decir, yo creo que el año que viene va a ser un año crucial, clave para ver si hay acercamiento o no hay acercamiento entre dos confederaciones que han tenido en algún momento mucho en común y que hoy diplomáticamente no están tan cerca.
¿Y sabes también cuál va a ser determinante? Lo que pasa el 30 de septiembre. Creo que esa va a ser una fecha importante para el fútbol de ahora en adelante porque puede cambiar por completo la estructura de todo. Al votar a favor o en contra de un mundial a 2 años, porque si es a 2 años, todos los torneos tienen que reacomodarse, ¿eh? Todas las eliminatorias tienen que reacomodarse. Entonces eso también va a ser fundamental. Y lo que dijo Fer, los derechos en Estados Unidos, hoy el fútbol mexicano está más atento de las televisiones en Estados Unidos que de las televisiones en México, y eso puede abrir muchísimo el panorama para que regrese la Libertadores.
Pero ¿qué pasa Rubén, si ahora sin mundial de clubes en el formato que es actualmente, que era el único premio que te daba Conca Champions?
With the money dancing. ¿Tú cómo con...
Juanjo, no te vayas.
Pero
no te
va a ser cada 4 años, no va a ser cada año.
Como era actualmente. Fernando, porque ya estamos cerrando. León gana la Leagues Cup. Qué bueno, contento. Dices, levantan el trofeo. Un éxito espectacular lo que hicieron ayer en Las Vegas.
Viene del Holland, ¿eh?
Sí, pero, a mí me llama mucho la atención que todo el mundo diga, el León gana su primer título internacional de la historia. Ojo, es un torneo amistoso. Es un torneo amistoso, no perdamos de vista que sigue siendo un torneo amistoso. Y y Monterrey le ganó a Toluca 2-0 y el equipo de Javier Aguirre ya agarró ritmo, Ojo con Rayados, que va por el doblete. Monterrey va por el título de CONCACAF y por el título del fútbol mexicano. Fernando.
Sí, a mí el partido del Leagues Cup me gustó mucho, André. Fue un partido de ida y vuelta, hubo emociones, hubo goles. Vuelvo al mismo punto, creo que Seattle Sounders es de esos equipos de MLS que le puede plantar cara a cualquier club mexicano y se vio ayer. Al final se termina imponiendo León porque tiene más calidad y porque... Para mí es el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano desde hace rato, ¿no? Y lo de Rayados tienes mucha razón. Tanta crítica se comió Javier Aguirre. Hoy parece que le dio al punto, que le dio la tecla. Y que sus Rayados, cuidado, porque por nómina tienen para arrasar en el fútbol mexicano y para poner en su lugar a este América tan agrandado en Conca Champions, ¿eh?
Juanjo, tu buen amigo Ariel Holland está trabajando muy bien en México.
Qué barro.
Sí, y estuvo entretenido el partido, ¿no? Entretenido, de ida y vuelta, goles.
Mira vos. Bueno, para él es un relanzamiento porque en la Argentina se le habían cerrado las oportunidades. De hecho, él cuando se va de Argentina a Chile, se va porque no había dejado una buena imagen, más allá de un título de Copa Sudamericana con Independiente, de un buen trabajo en Defensa y Justicia. Él se va golpeado del fútbol argentino, se relanza en Chile, y yo creo que si le va bien el México, puede llegar para quedarse. Uh-huh. Porque no veo cercana la posibilidad de que un club vuelva a convocarlo, no solamente porque el México le van a pagar más dinero, sino porque, insisto, futbolísticamente en Argentina él se fue bastante desacreditado. Así que si le va bien allá, se los prestamos por el tiempo que quieran.
Gracias, Juanjo, gracias. Juan José Buscalia, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, es un verdadero placer poder platicar contigo. Y ya sabes que el programa se engalana cada vez que tú estás presente.
A mí me encanta escucharlos, sobre todo porque yo lo escucho a Fer y a todos ustedes, que les sale tan fácil, se les sale de la punta de la lengua el elogio para el Vasco Javier Aguirre, que es un gran entrenador, que todos ustedes me viven enseñando que tiene la mejor plantilla de México, pero miro la tabla de posiciones y está abajo del Indio Solari, y al Indio Solari lo matan. Yo no lo puedo creer, pero bueno, está bien. Las cuentas se hacen al final. Por ahora veo que lo liquidan a Santiaguito Solari y que al Vasco Javier Aguirre, que recién ganó dos partidos seguidos, es muy fácil hablar bien de él. Qué fácil es.
Bueno, ya viene una final de CONCACAF a finales de octubre, a un solo partido entre Monterrey y América. El que gana irá al Mundial de Clubes. Sí. Lo tienes que ver, Juanjo. Tienes que ver ese partido.
Por supuesto.
Ya la gente Rayados está comprando su boleto de avión, André, para el próximo Mundial de Clubes.
Ya platicaremos, Juanjo.
Ah,
ya
mira
platicaremos.
Vos. Bueno, a Fer
pero por supuesto, pero
sí.
Por supuesto.
Por favor, al otro día de la final, convóquenme, que quiero estar acá con ustedes. A Fer lo entiendo porque sangra por la herida, porque pobre, sí, las no. Chivas, con lo grande que son, no pegan una. Pero bueno, alguna vez van a contratar a un entrenador que lo ponga a la altura.
Juanjo, un abrazo. Rubén Rodríguez, un abrazo.
Grande, saludos para
abrazo
todos.
Abrazo a todos, buen día.
Fernando Ceballos, un abrazo.
Fuerte abrazo, André.
Amigos de Mother Soccer, hoy, jueves 23 de septiembre, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos en todo el mundo y los esperamos el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.